It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
¿Qué onda, Liz? Una semana más de este podcast Sin el Blog Acuña, el podcast. Otra semana con, ahora sí, con un blockbuster, uno de los más esperados desde el año pasado con la pandemia. Y pues le damos la bienvenida a todos. Así es.
Buenas noches a todos. Tenemos mucho esperando esta película, no porque nos gustara realmente como tal, sino porque es una película que da mucho material para hablar.
Así y es.
Yo esperé mucho tiempo para utilizar esta frase. Tenemos un problema muy grande en el momento de entender el entretenimiento o el cine en general. Tenemos que entender que se trata de eso, solo de entretenimiento. Ya se vio en otras producciones como Roma, de Alfonso Cuarón. Se vio con Iñárritu haciendo Birdman o con cualquiera de las nominadas al Oscar de cada año. Los críticos de cine tratan de evaluar todas las películas con el mismo hilo. Y todas las personas, pues normales, digámoslo así, que solo quieren ver entretenimiento barato, buscan películas que sean dinámicas, que sean divertidas, como la saga de la Purga, como Transformers, o la película que nos trae hoy aquí. Yo creo que el problema de Rápidos y Furiosos es que pretendemos que sea cine de calidad.
Sí, pues es que fíjate que muchas veces los blockbusters son películas palomeras.
Esa es la palabra, palomera.
Pero son las que tienen vivo el cine. O sea, son las que
alimentan esto.
Son las que alimentan a las producciones chiquitas que vienen siendo los cines de crítica y todo eso. Vienen alimentando esas películas. Siento yo que sin las blockbusters no existiría tanta calidad en las películas que amamos, que son las de mamones, se podría decir.
Sí, las de mamadores.
Las de mamadores, exactamente. Pero creo que esta película, no sé cuánto vaya a recaudar, pero pues ese dinero pues infla al cine.
Sí, tal cual. Y se ve, por ejemplo, en las taquillas de cine. Se estrenó, por ejemplo, una película que se llama Los Lobos, que está barriendo con todos los premios que se pueden imaginar aquí en México. Pero muy poca población realmente ha escuchado de ella. En lugar de eso, tenemos 9 de cada 10 salas de cine llenas con Rápidos y Furiosos. Y tampoco está mal. Al fin de cuentas, mientras se mantenga vivo el cine, mientras se mantenga vivo el entretenimiento, pues estaremos bien.
Y como usted ya lo escuchó, el día de hoy vamos a hablar de Rápidos y Furiosos 9, la novena entrega, que ya empató a Star Wars en ese número de películas, que Vin Diesel ya dijo que le va a dar hasta el 11. El 11 va a ser el cierre definitivo de la saga. Pero pues después del 11 viene un spin-off de Vin Diesel antes de la 1. Y pues vamos a ver qué pasa.
Yo lo veo complicado porque cada vez sacan un arma nueva, sacan un carro nuevo o algo, un familiar perdido, una cosa así. Pero ya veremos qué hace Vin Diesel.
Okay.
Yo creo que ese es un problema muy grande. Cuando tratamos de entender películas como estas, de Rápido y Furioso, queremos una justificación adecuada y justa para cada escena de acción. Queremos que cada personaje sea interpretado con la misma calidad que quería Meryl Streep. Y pues en este caso no. Te cuento, pasó con Godzilla, King of the Monsters.
Ok, sí. Monsters.
Ajá. Es una película de acción de inicio a fin.
Sí.
Hay monstruos peleándose contra monstruos. Y eso es lo que vas a ver.
Que si te fijas, esa película pudo haber sido también como del nivel de lo que es Rápido y Furioso en cuestión de acción. Pero se manchó mucho por el drama que hubo familiar.
Sí, los humanos vinieron a ralentizar la película.
Sí, pero creo que si se hubiera quedado así de monstruos, creo que sí le hubiera hecho un gran homenaje al cine
clásico
japonés.
De monstruos.
Ajá, al cine japonés.
Pero sí, pero por ejemplo, tú ves los trailers de Godzilla.
Okay.
Ves los promocionales, ves los carteles, ves el mismo título de la película.
Sí, desde ahí te están vendiendo que
es Godzilla.
Exacto.
Y vas a ver monstruos gigantes contra monstruos gigantes.
Ok, muy
no
bien.
Tiene pierde. Entonces, cuando entras al cine, ¿por qué te decepcionarías cuando ves monstruos gigantes peleando contra monstruos gigantes?
Exacto.
Es lo que vas a ver.
Sí, y es lo que
mucha gente no entiende.
Ajá, es lo que Rápido y Furioso, desde que saca su promocional
desde el título,
ya te está vendiendo que pues solo vas a ver testosterona, carros y pues armas que probablemente en un futuro sí existan. Así que
de miedo un poquito ese tema, pero el tema aquí es que Rápidos y Furiosos se vuela mucho la barda en ese sentido. y tenemos que acostumbrarnos a eso. Te comparaba con Godzilla, el rey de los monstruos, porque, por ejemplo, es justo lo que te piden, lo que tú pides, y te lo dan.
Sí, la verdad es que sí.
Y los críticos lo odiaron.
Sí, la verdad es que Kingdom of the Monster, yo lo dije en otro podcast que tengo con Chay, que le mando saludos. Le dije que en el 2019 fue mi película favorita de Kingdom of the Monster. Y yo, genial, que soy una persona que le gusta mucho mamar, de que, ah, mira, oh, esta película de tal director. Pero esa fue mi película favorita del 2019.
Fíjate,
o sea,
que el 2019 estuvo cabrón en películas.
Ajá, esa se la llevó. Y eso que se estrenó Ready Player One, que también fue...
Eso es anterior.
¿Eso fue anterior?
El 2019 fue de Once Upon a Time in Hollywood, Jerry Rabbit, 1907.
Ah, bueno, sí, que fue un año...
Los
de
Vengadores,
ajá, que era de... Sí, sí, a lo que recuerdo es que fue un año muy mamador del 2019. Porque,
estuvo muy cabrón.
Sí, y para que me haya gustado Kingdom of Monsters fue porque realmente sí vi lo que quería ver. Y yo entiendo un poco a los fans de Rápidos y Furiosos, que son bien hardcore, o sea, no como Harry Potter, que se pelean entre ellos, o Star Wars, son muy leales a su franquicia, o sea,
muy leales,
si la película estrena, no sé, un lunes a las 2 de la mañana, la vas a ver un filonón bien largo, así es.
Wow. Para los que no sepan, hubo preestreno de Rápidos y Furiosos, y según cuentan, estuvo muy larga la fila.
Son muy largas la fila.
El puro nombre Rápidos y Furiosos va a vender.
De hecho, desde el martes... había fila para comprar el boleto, digo, no sé si esas personas sepan que ya se puede comprar en línea, o no sé si haya problemas en la página, no, creo que la aplicación
está bien,
ya está funcionando. El martes fui por unos helados que están muy cerca de ahí del cine, y ya había fila y estaba cerrado, y le pregunté a alguien que encontré conocido, que por qué estaba haciendo fila, me dijo que porque ya estaban en venta los boletos para Rápido y Furioso.
Está muy cabrón ese,
ajá,
tema.
Sí, para la venta de boletos. Reventa. Y que todavía no estaba abierto el cine, que estaba cerrada la malla. Ahora imagínate en el preestreno. Lo bueno de... Yo fui al preestreno, pero yo nada más fui entrada por salida. O sea, no llegué a dulcería, ya traía mi boleto, entré y salí. Y es todo, la verdad.
Yo fui un sábado y estaba a reventar.
Sí.
Y salí a las 8 de la... Pues sí, es una película violenta. Pero vienes a ver una película mía, de Quentin Tarantino.
Exacto.
Obviamente vas a ver violencia y vas a ver sangre. Uh-huh. Imagínate que yo fuera a un concierto de Metallica y que les dijera que le bajaran el volumen.
Sí.
Pues no va a pasar.
Aunque bueno.
Sabes a lo que vas.
Aunque hay otro subtema con Metallica, pero todo muy bien. Yo soy
esa fue la frase que usó él. Yo no vengo a cuestionar a Quentin Tarantino.
Exacto. Muy buena respuesta de Quentin Tarantino, que en lo personal Bastardos sin Gloria para mí es la mejor de él. No sé.
Bastardos sin Gloria.
Bastardos sin Gloria.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, así que...
Ahí tengo el DVD y el CD musical.
Ah, mira, qué padre.
Bueno, volviendo a Rápidos y Furiosos, está claro que el argumento principal se perdió hace muchos años.
Uh-huh.
La saga cumple 20 años y los últimos 15, las últimas 8 películas...
Pues es que han pasado por todas las generaciones, bueno, a generaciones existentes han pasado y han pasado por todas las generaciones también tecnológicas. O sea,
de la era analógica a la digital.
Sí, cierto. O sea, ahí tienes un poquito de razón. Porque, por ejemplo, de la 1, que la 1 para mí sí es una joya, tanto mamadora como de palomera. Siento que de la 1 a la 9, pues pasaron ya muchas cosas. O sea, hay muchos cambios tecnológicos.
Fíjate, si te ves la 1 y luego te ves la 9, difícilmente vas a pensar que es la misma saga de películas.
Sí, de hecho, sí. Y que, bueno, a lo mejor ahorita más adelante lo vamos a hablar, pero siento yo que... Ese es el error de Rápidos y Furiosos 9, es el título, y que es algo que ya es muy repetitivo. Pero pues bueno, ahorita ya...
Ahorita iremos, lo vamos aclarando.
No iremos problema. Aclarando de eso.
Los últimos 15 años de películas de Rápidos y Furiosos son una mezcla muy abrupta de explosiones, diálogos sin sentido, uh-huh, y persecuciones por todo el mundo.
Sí.
Se van de Londres a la India, y luego Sudáfrica, y luego Centroamérica, y bla, bla.
Uh-huh.
Y a esta altura, pues el desenfreno con el que Vin Diesel y su elenco, el resto de su elenco, compara estas producciones con otras... pues es muy elevado, o sea, corren el riesgo con lo que están haciendo. Saben que está muy loco, pero dicen, pues seguimos.
Sí.
Tal parece que ya tienen una premisa base y eso la siguen. De estar en distintos puntos, todo el equipo, dentro de las películas,
uh-huh,
haciendo lo suyo, pasa una situación que requiere que el equipo se una para salvar el mundo, para salvar a una persona, o para recuperar un dispositivo, y por alguna razón, solo ellos son capaces de resolver esa situación.
Uh-huh.
Y esa ha sido la fórmula de las últimas películas. Se requiere un equipo especial y no hay nadie más que Toretto y su familia.
Sí.
Nos alejamos de la premisa base de carreras callejeras clandestinas, uh-huh, ataques terroristas con espías y armas de nivel global y viajes al espacio.
Sí.
Y no es un spoiler, lo estuvieron anunciando los trailers, y si vieron con atención, vieron un par de los protagonistas arriba de un Pontiac con cohetes pegados con cinta adhesiva.
Exacto.
Muy, bastante loco. Está claro que la idea del espacio no es ni cerca de la locura que probablemente podamos esperar en Rápidos y Furiosos en un futuro.
Sí, porque mira, si ahorita fueron viajes en el espacio, ¿qué ya les queda? A lo mejor viajes dimensionales, porque también se escucha un rumor de que el 11 puede parecerse un poquito a Infinity War. No sabemos si vaya a valer verga todo, pero puede que en una de esas hagan viajes al pasado, bueno, no sé, algo así como tipo Endgame.
Si viste el spin-off, de hecho es la 10ª película de la saga, uh-huh, Hobbs y Shaw,
¿sí?,
aparecen cyborgs y superhumanos.
Exacto, o sea,
entonces, tío, ya las posibilidades
no está muy lejos de que probablemente, no sé, la 10 o la 11 se traten de que probablemente nos traigan como flashback o así, bueno, no flashback, pero que regresen al pasado ellos mismos a arreglar algunas tienes toda la razón.
Spoiler alert, en la película, uh-huh, hay un diálogo que sugiere que son inmortales o invencibles, mejor dicho, uh-huh, que de hecho da mucho material para suponer que van a inventarse algo, sacarse algo de la manga para solucionar todos los problemas argumentales de la saga en general.
Me gustaría que la última se llamaba Rápidos y Furiosos 11 Apocalypse.
Estaría mal.
Estaría chido, la neta.
Lo interesante de estas películas y de estos actores y de Vin Diesel como productor,
sí,
es que saben tomarse muy en serio. Cada actor se aferra a lo que su personaje representa y eso está bien. A mí me gusta mucho la idea de que las juntas creativas pueden ser muy liberadoras.
Sí.
Las juntas en las que deciden qué va a pasar en la próxima película. Tipo, tienen una idea, se atienen a ella y no se despegan de lo que quieren lograr. Cada movimiento es lógico dentro del universo que ellos mismos nos están planteando.
Que siento que a Vin Diesel le pasó lo mismo que a Robert con Marvel, ¿no? Que Robert también se volvió productor de...
Pues sí, que de sus propias películas.
Se volvió productor de Marvel, de las películas de Iron Man, y en este caso pues Vin Diesel también se volvió productor de la saga.
Pues sí, pero pues hay niveles, por ejemplo Tom Cruise es productor de sus películas de Misión Imposible,
sí,
son peliculones.
Que en su contrato siempre pone correr, ¿verdad?
Así es.
Y desmadrarse.
Correr por media ciudad así pelón.
Que algo que sí hay que rescatar de Tom Cruise es que no le gusta usar actor de doblaje.
Eso está muy respetable, por cierto. Pocos actores, la verdad. Tiene como 60 el desgraciado.
Pero ese güey como que, no sé, como que no es de este planeta, no sé, porque no crece y no siempre viejo, está igual, ¿no? Y la dentadura la tiene perfecta, o sea, ah, no creo que eso pueda ser aquí del planeta Tierra.
Eso no es normal.
Exacto.
Tal vez podría ser un integrante de Rápidos y Furiosos. Imagínate un crossover. Sería imposible y Rápidos y
Furiosos. Fíjate que ahora con tanto cuchareo que le metieron de actores de alto nivel, no dudo que Tom Cruise pueda aparecer en unas siguientes entregas, porque así como conocemos Rápidos y Furiosos, se acaba en la 11. Uh-huh. Pero van a venir spin-offs. Sí. Van a venir de Vin Diesel. Creo que vienen otros spin-offs, no recuerdo
de Hobbs y Shaw, van a seguir
la secuela de ese spin-off, pero pues ya se abrió el universo de Rápidos y Furiosos, así que hay mucho espacio.
Material, sí, hay
mucho espacio.
Si Charlize Theron pudo aparecer, si Helen Mirren pudo aparecer acá.
Y Gal Gadot, o sea,
que son actrices de, no mames, con Óscares y todo el pedo, uh-huh, ya que cualquier cosa puede pasar.
Exacto.
Estas películas tienen la particularidad, ¿sabes de qué? Saben reírse de sí mismos y saben cómo autorreferenciarse.
Sí.
Saben hablar de su pasado y burlarse de eso y al mismo tiempo decir, hey, tómenos en serio, estamos hablando en serio.
Sí, la neta es que sí.
Volviendo un poco al apartado técnico. Para esta novena película, el que fuera director de la tercera, la cuarta, la sexta, vuelve ahora para hacer su película más explosiva, más dinámica y más llena de spin-offs, de flashbacks.
Sí.
De toda la saga, y sí, estamos hablando de Justin Lin.
Sí, pues se ve que ya hubo, pues sí, toda la inversión de dólares, se ve
ya
que...
Ya le soltaron la lana.
Se ve
lo que... Lo platicábamos antes de empezar. Es como si una película como Sharknado, que son películas chafitas, tuviera, okay, un buen presupuesto.
Pero siento que Sharknado es lo que es por su baja calidad en sus efectos especiales. Creo que eso es lo que la hace que la quieras ver.
De hecho, se volvió un poco de
porque, culto. Porque, sí, de hecho, es una película de culto en el género de la cultura pop. Pero si te fijas, Sharknado no hubiera jalado una película con unos efectos acá medio mamolones porque no te la vas a creer tornado, no te la hubieras querido con tornados de tiburones.
Pues ni de chiste.
Para creerte una película con tornados de tiburones tendría que ser algo así medio chafaldrafa. Y es lo que le dio la combinación perfecta a Chernero. Y siento que Rápidos y Furiosos va un poquito a lo que fue Chernero. O sea, para ser Rápidos y Furiosos y para que hubiera funcionado, tendría que ser una película que no fuera seria. O sea, tendría que ser una película en la que cada película le metieras alguna,
algo diferente.
Algo sí. Diferente y claro, te las vas a ir comiendo todas las ideas y ahorita lo que pasó es ir al espacio. La siguiente no sabemos. Pero pues no nos sorprenda alguna, no sé, algo tridimensional o X, ¿verdad? No puede pasar.
Bueno, tal vez esta película es la que más énfasis le dio el pasado de Dominic Toretto. Tuvieron que pasar 9 películas para que finalmente tuviéramos algo del pasado. Sí, y es el protagonista.
Siento que es parte de eso. Es parte de lo que ya como se comieron mucha historia.
Hacia adelante.
Siento que dijeron, pues, no hemos hecho la... No le hemos sacado historia a este güey y hay que
hacerlo porque, pues... Sí, exacto. Sí, sí. Uh-huh. Se dieron muchas libertades creativas al momento de hacer el pasado.
Sí.
Pero en ese pasado te das cuenta de que necesitabas saber muchas cosas que realmente no querías saber. No era necesario saber esas cosas, pero te las explican.
Ajá.
Y hasta dices, wow, así fascinado en el cine.
Sí.
Sí, vamos al argumento.
¿Parece? Claro, adelante.
Continúa. La película arranca sencillo. Toretto y Letty, el personaje de Michelle Rodríguez.
Ajá.
Tuve que buscar su nombre porque realmente nunca me interesó su personaje, de Michelle Rodríguez.
Ok.
Ellos viven tranquilos en una granja. La típica historia de los forasteros que van a vivirse en la granja, sí, porque están aburridos.
Muy cliché.
Bastante cliché.
Sí.
Pero lo cliché les dura como 5 minutos la película. Letty no está cómoda de estar viviendo ahí y por eso la menor provocación se antepone a la seguridad de ella misma, la de Toretto y la de su hijo.
Ajá.
Para salir en una misión suicida.
Sí, o sea,
dice, no, esta no es mi vida, la fregada, ya me quiero ir.
O sea, no quiero mi vida de granjera ni tampoco me quiero ir a la ciudad de Godín. Quiero
balazo.
Hacer lo que siempre he querido hacer, arriesgar mi vida todos los días.
Amén.
Exacto.
En menos de 10 minutos de la película ya nos alejamos.
Se lo confirmó. Que iba a ser este... Ah, perdón, güey. Creo que... A ver.
Va. En menos de 10 minutos de la película, ya nos alejamos de la tranquilidad para irnos a un campo de batalla con militares, con minas y un auto que puede pegarse en un avión. Y el hermano perdido de Toretto.
Sí.
Que, como te digo, no se esforzaron en hacerlo como un plot twist, como un giro de calle escondido, como algo. No. A la primera oportunidad, ¡fum! Es el hermano de Toretto.
Sí, pero que también es algo que ya nos habían presentado desde que
desde los trailers. Sí.
Desde, no, incluso creo que desde que presentaron el personaje de John Cena, habían anunciado que iba a ser el hermano de Toretto.
Yo pienso que es una oportunidad perdida para sobresalir un poco a nivel de guión, que está un poco perdido, la verdad.
Siento que ya con esto ya tiene un poquito más de lógica su spin-off. Siento que ahí tiene a su antagonista... Indizo.
Preparado para lo que viene, sí.
Exacto.
En este caso, la escena inicial de balazos y persecución no es la única escena de acción. De hecho, toda la película está llena de momentos así: balazos, acción, autos volando, imanes.
Sí, como lo fue desde las 5 para arriba, ¿no?
Que desde la 4.
Desde la 4, sí. Porque todavía Reto en Tokio salva un poquito lo que es lo clandestino.
Siempre prefería esa sobre todos los demás.
Yo, para mí, digo, yo sé que hay muchos fans de Rápidos y Furiosos, pero para mí. La trilogía 1, 2 y 3
son las buenas.
Ahí acaba. Para mí es una trilogía Rápido y Furioso. Pero pues entiendo,
hicieron
que,
40
entiendo
ya.
Que el dólar manda, así que...
Sí, bueno, ya en este caso, conociendo a estos personajes, yo siento que el argumento solo es como un argumento para... El argumento, perdón. Solo es un pretexto.
Ajá.
Para poner a estos personajes en situaciones como que muy diversas y ver qué puede, sí, pasar.
Exacto.
Es como experimentar con ellos, como que alguien experimente con ellos.
Uh-huh.
Y dicho sea de paso, la película se toma el tiempo de explicarte las cosas del pasado que no sabías que necesitabas saber. Hay que resaltar mucho el regreso de algunos personajes. Ya se vio en el tráiler, y en varios tráilers de hecho. Vuelven personajes como uno que permaneció 3 películas muerto y que no era necesario que continuara en estas películas.
Okay.
Pero aparece de nuevo por alguna razón.
Sí.
Se toman un poquito de tiempo de explicártelo, pero igual no te convence. ¿Te convenció su muerte, esas 3 películas?
Uh-huh.
Pero no se siente como que muy satisfactorio. Se siente bien verlo en pantalla y verlos interactuar juntos.
Pues es que, en fin de cuenta, Rápidos y Furiosos en sí, ya con toda la torta de tamal que tiene mezclada, siento que puedes traer un personaje muerto y el público no va a necesitar explicaciones, porque sabes que estás viendo Rápidos y Furiosos. Sí. Sabes que cualquier cosa, no sé, este güey era un clon o lo que sea, o sabes que no le vas a poner
te la pedo. Cuento así. No es un spoiler, ya lo dije. Van al espacio y está la escena del Pontiac en el espacio. Y mi novia, que no es fan clavada del cine, que no es crítica ni nada, de plano dijo, ay, no mames.
Sí.
Entonces, de plano, no se sintió sorprendida cuando el personaje que estaba muerto, pues vuelve a la vida.
Exacto, es a lo que voy. O sea, Rápidos y Furiosos se presta para este tipo de cosas, en el cual pues puedes jugar un poquito también con la audiencia.
Sí, y ver cómo reacciona y ver qué más les puedes vender que no se haya presentado
allá. Te apuesto que esa escena del espacio que sí está muy absurda, o sea, como con cinta de lo que quieras y un ponte, siento que también está hecha de adrede. Ahorita vivimos una época de memes, una época en la que los memes mandan que incluso afectan a las criptomonedas, cualquier
el
meme.
El Dogecoin y todos esos.
Siento que ahorita todos, tanto cantantes, películas, juegan a querer hacer un meme. Porque
a querer pegar con la audiencia en
porque
internet. Porque
si le pegas a un meme de cualquier cosa que tú hagas, si le pegas, sabes que es garantía segura en el cual
va
a ser publicidad gratis.
Y lo platicábamos, tiene que ver un poco con lo que platicábamos antes de empezar. Que Rápidos y Furiosos, aparte de que son películas que pegan, tienen una canción que pega igual por película. Por ejemplo, la que le presentamos al principio, I See You Again, Charlie Puth, que si ustedes escuchan esa canción, van a pensar en Rápidos y Furiosos.
Sí, de hecho el video, el clip.
El video es de Rápidos y Furiosos.
Es de Rápidos y Furiosos.
Y te acuerdas poco de que el cantante es Charlie Puth y el otro quién es. Y ya.
Exacto.
Ese es como publicidad gratis para Rápidos y Furiosos.
Y agrégale que cuando salió esa canción fue cuando falleció Paul Walker, o sea, eso le agregó más...
Que también es spoiler. no queremos arruinar nada.
Que también le agregó más salecita
ahí, a la herida. Sí.
A la herida.
Uh-huh. Es una película que yo sí recomendaría.
Ok.
Les diría que se esperaran al estreno en DVD o en alguna plataforma de streaming, pero es algo que tienen que ver con el sonido del cine.
Sí.
El sonido es abrumador, eso sí lo digo.
Yo también lo he dicho siempre, que también el sentirte parte de una audiencia también te ayuda a elevarte el hype de la emoción de la película. Si sabes que la película está culera, se siente cuando estás en el cine.
Porque el público está como que...
Si sabes que la película está chida, se siente también. O sea, es algo que nunca le va a ganar al streaming en casa, porque en casa acaso estás tú, tu familia y ya. Pero
estás en el celular.
Ajá, pero estás con extraños y cualquier momento de risa, de tristeza, se siente la atmósfera en el alrededor.
Lo vimos, por ejemplo, con Un Lugar en Silencio.
Exacto.
Los momentos de tensión, de silencio, pues como tal, pues eran correspondidos con lo que la audiencia, nosotros en el público, estábamos haciendo.
Sí, yo también en lo personal recomiendo esta película. Digo, pues acabamos de pasar un año no muy chido y siento que ahorita cualquier cosa de entretenimiento, y más si le metes, por ejemplo, la salecita de la acción, que hay buen reparto de actores, eso sí no...
Eso sí no lo podemos negar.
Ah, eso no lo podemos negar. Pues siento que es una película muy buena que pueden ir a ver un domingo para palomear a gusto con la familia, con la novia.
Pues yo fui a la sala del cine y había niños, eso sí les puedo decir. No lo recomendaría, pero había niños y se la estaban pasando genial. No les puedo negar.
No había niños. Yo estoy a favor de que vayan niños, siempre y cuando sean niños que
sepan respetar.
Que sepan que van a un cine, porque, por ejemplo, yo fui a los 6 años, mi primera película que fui fue 101 Dálmatas, fue la live action, y de ahí en adelante siento que sí le agarré un amor al cine, y siento que cualquier niño que puedan llevar de 6, 5 años puede ahí nacer, no sé, un director escondido o algo así.
Te la cuento rápido. Mi primera película en el cine fue Spider-Man 1.
Spider-Man 1, fíjate.
Y la primera película que yo miré con conciencia real fue Spider-Man 2.
Ah, okay.
Y de ahí nació un cinéfilo. Spider-Man 2 es un hitazo.
Yo por eso estoy a favor de que vayan niños, pero sí, contrólenlo, señoras. Y si su hijo sabe que es muy inquieto, pues mire, la verdad, no, su hijo no es el cine, su hijo necesita estar en un equipo de deportes.
Para que lo anestesien ahí, su coraje.
Para sacar ahí todo el estrés y todo lo que conlleva a... Y pues bueno, ¿te gustó o no te gustó la película? Ya la recomendamos, digo, recomendar una película no significa que esté buena, que esté mala. ¿Qué le miras bueno, qué le miras malo a esa película de Rápidos y Furiosos?
Lo bueno, pues ya lo dijimos, que tiene un argumento, una idea y se aferran a ella.
Okay.
Y le dan hasta donde tope.
Sí.
No se cansan ahí.
Hasta donde se gasten los dólares. Se ve que hay mucha inversión ahí.
Se aferran a ella y eso es bueno. Se okay, respeta.
Muy bien.
Lo malo es que, pues sí, como ya dije, caen mucho en los clichés de, ya lo dije,
de está películas de acción.
De películas de acción pequeñitos, pero muy clichés. Uh-huh. O por ejemplo, esta situación de están todos repartidos por todos lados, pasa algo y tienen que juntarse otra vez y van,
sí,
a la acción.
Muy de ex soldados retirados. Muy que pasó también con Sylvester Stallone en su película de los Indestructibles.
De los Indestructibles,
que también creo que la segunda o la tres, donde también todos están separados y
ahí se van otra vez, sí,
para una misión suicida. Que oye, yo estoy muy bien viviendo en un país primermundista y pasó un desmadre y tengo que ir a arriesgar mi vida, tengo que dejar
trágico
mi vida de millonario porque fuiste un ladrón que pues no te roba $5,
pues
roba, estás viviendo tu vida en las Bahamas, en lo que sea, y
muy
tienes
tranquilo
que regresar otra vez. Sí, te entiendo. Yo en lo personal sí siento que es una buena película, pero tratándose de que es Rápidos y Furiosos 9, como les comentaba ahorita, siento que ya no funciona, siento que ya es lo mismo. Digo, si quieren ir a palomear está bien, pero como película nueva, la verdad siento que estoy mirando la 7, la 8, pero con otra misión diferente. Siento que jalaría muy bien como si fuera serie. Uh-huh. Que ese hubiera sido otro capítulo de la serie.
Un capítulo más, sí.
Como que otra misión. Siento que se volvieron ya muy caricaturísticos los personajes. Siento que ya Vin Diesel es en serio el que dice. Siento que en toda la saga no ha habido una evolución. Es
tal
a lo que
cual,
voy.
Sí.
No ha habido una evolución de los personajes.
Michelle Rodríguez hace el personaje de Rudo.
El personaje de Rudo.
También.
¿Cómo se llama? El rapero que es.
Ludacris.
Que son
tecnológicos.
Que son lo tecnológico, el comediante, el que. O sea, nunca ha habido una transición. Y eso que han pasado por cosas culeras. O sea, cosas que han perdido. Cosas y era para que hubiera una transformación. Como lo hemos visto en otras sagas, que el personaje que sale en la primera película.
Definitivamente no es el mismo.
No es el mismo que acaba en la 3. O sea, lo pudimos ver.
Es más.
Por ejemplo, en Star Wars, no te das muy lejos con este Anakin Skywalker. O sea, sé que obviamente hay una evolución de niño a adulto, o sea,
eso es,
pero
sí,
cuando lo hizo ¿cómo se llama el actor que
Christian Harrison?
Ándale, que va, por cierto, que ya está confirmado que va a salir en Obi-Wan Kenobi. Sí ves una evolución del actor con el personaje ese, o sea, es a lo que voy. Siento que es lo malo. Funcionaría muy bien si fuera otra película. Pero pues obviamente sabemos que el título vende y
Rápidos y Furiosos va a llenar las salas.
Y es el sello, exactamente. A esta película, ¿cuántas estrellas le das? De
por el mismo debate de que palomera y de no críticas y de críticos y todo eso, pues le doy un 3 para quedarme parcial en medio.
Sí,
3
sí,
estrellas 3, de 5.
3 de 5 es una película buena. Sí. No, yo le doy yo le doy 2, o sea, porque tampoco es una película mala, pero pues yo lo personal, la verdad yo sí la fui a ver a huevo porque sabíamos que íbamos a hablar de ese tema. Yo hubiera preferido pues esperarme de verla, no sé, en streaming o de repente que aparezca en televisión. Hasta el 2050 yo creo. Pero no, en lo personal, pues vayan a verla en familia. Digo, no hay que verle el lado mamón a una película que es totalmente palomera. Uh-huh. Y pues bueno, esta semana... La siguiente semana, no sabemos, ¿estás checando ahí la cartelera o algo así?
Pues estaba viendo The Black Widow, pero se estrena de aquí en 15 días.
Ah, aquí en 15 días. Probablemente, ajá, la próxima semana podamos traerle una película random.
Ajá,
que no
para
esté, que no esté ahí en la taquillera, en la taquilla. Pero pues ahí esperen el siguiente episodio. Y pues también hoy vamos a hablar de una serie que si usted es de los 2000, 2005, 2003, 2004, que era niño en esa época, pues se va a acordar. Y pues es la de Teen Titans Go.
No, la Teen Titans normal, no confundamos con
sí,
esa.
Sí, cierto, sí,
con
Teen Titans Go es la nueva, bueno,
la nueva versión.
Es la nueva versión que déjame decirte que digo, ya después, a lo mejor después hablamos de ella, pero sí trae unos tintes, no sé, trae unos tintes que la rescatan.
De... Bueno, si quieres hablar de Titans Go, te puedo decir que la premisa es, vamos a humillar a Robin, golpear a Robin, vamos a patear a Robin, y lo que se nos ocurra, golpeando a Robin.
Exacto.
Maltratar a Robin, la serie.
Pero de eso no vamos a hablar.
Vamos a hablar de una verdadera joya de la animación. Uh-huh. El parteaguas de las caricaturas animadas de superhéroes. Quitando de lado la Liga de la Justicia Ilimitada. Estamos hablando de Teen Titans, la verdadera. Con Robin, Cyborg, Starfire, Raven. Chico Bestia y Raven.
Sí, joyitas de la caricatura animada de superhéroes. Que Warner Bros. Siempre lo ha hecho muy bien en cuestión de sus caricaturas de superhéroes y tanto en animación.
Un estilo de animación muy firme, eso sí te lo puedo asegurar.
Y que se da, presta muchas libertades, que muchas veces viene prestada para el niño de casa, pero realmente es para la chaviza cada treintañera, la verdad.
La verdad. Como niño la disfrutas y te ríes, y como adulto hasta te pones a llorar.
Sí, así. Yo me acuerdo que Teen Titans, cuando la dieron animada, fue de las primeras películas que esperaba ver en Cartoon Network, porque fue primicia en Cartoon Network, ya después pasó para televisión abierta, pero era una caricatura que yo ya ansía ver, esperar el siguiente episodio, la verdad. Y yo, que soy un poquito mayor que Luis, yo alcancé, por ejemplo, Liga de la Justicia, pero estoy hablando de Liga de la Justicia de los 60, digo, tampoco soy un 50-añero, no. La Liga de los años 60, 70 la pasaron en los años 90, como en 94.
En televisión abierta, sí.
En televisión abierta. Y eran unas películas, la verdad, muy lentas, la verdad. Seamos honestos, sé que hay ahorita mucho fan y mucho amante de la animación de antes.
Sí.
Pero tanto He-Man como eran caricaturas demasiado lentas.
Y muy estáticas, sí. Los personajes se quedaban quietos esperando que lo atacaran.
Los diálogos muy,
muy chiquitos y muy simplones.
Muy simples y así. Pero, por ejemplo, esa caricatura para mí revolucionó lo que fue los superhéroes en la pantalla chica.
Sí, estamos hablando de la Sagrada Trinidad de DC, que es Liga de la Justicia Ilimitada, Teen Titans y Batman Inicia.
Y también ahorita, digo, a lo mejor también más adelante hablamos de esa serie animada, pero también uno de los que lo están haciendo, la de, ay, se me fue el nombre, la Liga de Justicia,
La Liga de la Justicia.
Ya
joven.
Miré la primera temporada y la segunda temporada. En especial, final de temporada de la segunda temporada está muy bueno.
Bueno, hablando un poquito de esa, de la segunda a la tercera temporada la cancelaron. Sí. La tercera temporada no iba a existir.
Okay.
La cancelaron en la segunda temporada porque no estaba vendiendo suficientes juguetes.
Ah, ok. Sí,
es una estupidez.
Es que de hecho la industria de la caricatura se hace.
Por eso está moviendo, sí.
A la merch, exacto.
Y hubo una petición de firmas que tu servidor firmó para que hicieran la tercera temporada, para que no la cancelaran.
Sí. De hecho, ya creo que ya también de esa misma se va a desprender la Dark. También animada, que va a ser del mismo universo.
Sí.
Y va a estar muy bueno.
Bueno, pero nos estamos expandiendo hacia un lugar que no es.
Exacto. Muy bien.
El punto aquí es hablar de la profundidad que tienen los jóvenes titanes y su caricatura.
Sí.
Estamos hablando de que son personajes o son guiones de sus caricaturas, de sus capítulos, que se toman en serio pretextos o conceptos como la depresión, como la ansiedad, como, pues sí, estar deprimido, estar confundido.
Exacto.
O estar peleado con el mundo, o tener enemigos mentales.
Creo que fue de las primeras caricaturas o de los primeros proyectos de Warner Bros. En el que Robin no cae mal. En el que Robin es...
Realmente empatizas con él.
Empatizas con él. Y también ahorita lo comentábamos fuera de micrófonos, que fue una de las caricaturas que sí le dio importancia a su villano. O sea, que su villano no
es alguien desechable.
Exacto, no le bajó como que... Pues no la caricaturizaron,
sí.
Exacto. O sea, sí era un villano que imponía, la verdad.
Bueno, les cuento rápido. En los cómics, cuando empezó la industria del cómic de superhéroes, tanto DC como Marvel, tenían esto de que creaban un superhéroe y le daban continuidad, pero al villano lo desechaban por historieta.
Okay.
O sea, hacían un villano por historieta.
Sí.
Se dieron cuenta que eso cansaba y creaba muchos villanos que potencialmente pueden servir para una historia mucho más grande.
Sí, por eso hay como 30 villanos super chafas, que el Capitán Boomerang y todo eso, porque
pues
tenían que, cada número se tenían que sacar un villano de la manga.
Sí, por eso después, posteriormente, se tuvieron las ideas de crear villanos que realmente permanecieran fijos.
Okay.
Por ejemplo, estamos hablando de el Guasón para Batman, del Doctor Octopus o el Duende Verde para Spider-Man, de Doomsday para Superman, y en este caso, Slade, o Deathstroke para los jóvenes titanes. Para
que por cierto, digo, también voy a desviar un poco. Es que esta, es que hay mucho desvío en este tema porque esta caricatura siento que fue el par de aguas para lo que es los jóvenes titanes. Uh-huh. La serie
está muy buena.
Está muy buena. Y Deathstroke también es un villano.
Es un señor, un cabrón que realmente que te da miedo.
Que siento que me recuerda a la caricatura. Que si yo no hubiera visto la caricatura de Teen Titans, siento que lo miraría como un villano desechable en el live action. Pero como ya lo vi en un proceso en la caricatura con esta rivalidad con Robin, uh-huh. y ahora que lo veo también que tiene una rivalidad muy directa con Robin en la serie de live action, sí es una.
Es algo que te lo crees.
Exacto.
Si tuviera que venderles la caricatura, o sea, la idea de que vean la caricatura en un solo diálogo, sería tratar de platicarles el capítulo donde Robin está imaginando que está peleando contra Deathstroke, pero Deathstroke realmente ya está muerto.
Exacto.
Entonces la ansiedad de Robin, la ansiedad de querer ser libre de ese villano, lo hace imaginarlo, pero el resto de su equipo no lo ve, porque nada más está pasando en la mente de Robin.
Y no voy a creer usted si no la ha visto esta serie, que es una caricatura muy oscura, porque está muy bien balanceada, por ejemplo, con Chico Bestia y Cyborg,
sí,
tiene la parte de la comedia.
Y no es una comedia forzada, eso sí lo puedo decir.
Exacto, y no es una comedia que muy así, muy de chistes bobos. Siento que está muy bien balanceada, que tanto la puedes disfrutar como niño, como adolescente y como adulto. Y pues si usted es papá y tiene un niño, pues chico, ¿verdad? Pues recomiéndeselas, creo que va a crecer muy bien y con muy buenos valores, porque como lo mencionó Luis al inicio del episodio, sí se mencionan muchos temas ahí que están medio ocultos, que pues los vas a identificar como adulto.
Y como niño te vas a entretener mucho con la historia que te están contando. Eso sí los puedo asegurar. Porque hay golpes y hay ruptura de la cuarta pared y hay chistes recurrentes y hay pizza.
Exacto. Así que me recomendaste esta semana para verme un buen maratón de Teen Titans.
A quien le interese, tengo los capítulos.
Exacto. Ahí nos mándenos un inbox en el Facebook y ahí nos ponemos en contacto con ustedes.
Si a alguien le interesa, claro.
Y antes de terminar, me gustaría terminar con una pequeña sección que no te dije porque se me olvidó. Pero, ¿qué miraste esta semana? Algo que puedas decirnos, aunque sea algo chafa, algo bueno, pues nomás dinos qué miraste esta
semana. Pues estoy poniéndome pendiente con Peaky Blinders.
Ah, Peaky, ¿subiste algún pequeño clip?
De la temporada 3.
Serie también. Espero que cuando la terminemos podamos hablar.
El maldito Tommy Shelby.
Exacto. Sí, hay mucho de qué rascarle a eso. Así que esperen pronto un episodio largo sobre eso. Yo esta semana... Esta sección nació de que pues me quedé sin plataformas porque uh-huh. no las he pagado, pero ya mañana me voy a poner al tanto de todas mis series. Y fue más que nada porque estoy viendo cortos en YouTube uh-huh. y miré uno muy bueno que se llama Los Vecinos. Son chilenos.
¿Es caricatura o es?
No, es live action. De hecho tiene muchos premios ganados como cortometraje, y no les voy a contar porque es 15 minutos, pero trata de un profesor que se va a vivir a una casa que sus vecinos torturan gente.
Oh.
Y el vecino, el profesor, tiene que escuchar todos los días pues los gritos, los llantos, las violaciones, etc. Pero lo creepy de esto, digo, ya se van a dar cuenta, es que cuando los vecinos empiezan a hacer ese tipo de cosas, empieza una música, pero es muy alegre. Y tú como espectador estás viendo la serie, digo, el corto, y empiezas a escuchar la música esa que es muy alegre, y ya sabes que
está
viene
pasando algo malo.
Ya sabes que va a pasar algo malo, y se ve en la cara del actor, que es un profesor ya viejito,
ajá.
que se ve cómo se empieza a angustiar, o sea,
okay, entiendo
está,
el punto.
Está muy muy buena, se ¿sabes? Llama Los Vecinos y es chilena.
Como paréntesis, Jordan, no sé si logra, no sé si todo el público concuerde conmigo. Jordan Peele, el director de Us, nosotros, okay. la película de terror que salió hace poco,
sí,
hace unos años.
Sí, de hecho, hablamos un poquito de
sí,
él.
Él intentó hacerlo algo parecido, pero con una canción de rap.
Ah, ok.
Cuando aparecieron los clones malvados de cierta pareja, la canción que sonó creo que fue Boys in the Hood.
Okay.
Entonces, lo que él logró fue que tú sintieras miedo con Boys in the Hood. Pero lo cual es una situación muy incómoda y muy rara. Pero sí es miedo genuino.
No, pero créeme que en este pequeño corto sí funciona muy bien. Y sí, creo que sí dan el clavo todo.
Bueno, si hay un corto que puedo recomendar, es uno que se llama There's a Man in the Woods. Okay. Hay un hombre en el bosque.
Ah, ok.
Es un corto de 3 minutos y no puedo platicar nada de eso,
sí,
porque
pues,
dura 3 minutos.
Exacto.
Lo que sí les puedo decir es que si lo ven lo van a ver en inglés, uh-huh, con subtítulos, lo recomiendo, sí, así. Todo la narración del corto está narrado en rima.
Ah, ok.
Está narrado en rima y es algo muy interesante de ver. Es como si fuera una canción, pero muy tétrica.
Muy bien.
Dura 3 minutos, hay un hombre en el bosque, o en inglés, There's a Man in the Woods.
¿Está en YouTube?
Está en YouTube, sí, es un corto, okay, animado.
Bien. Aprovechar que este es mi último día sin plataformas, me voy a aventar algunos cortos ahorita y ya les contaré después. Y pues muchas gracias, Luis, otra semana más. Pues cualquier cosa nos puedes mandar un mensaje en Facebook, pueden seguirnos como Cineblog Acuña. Ahí estaremos, tanto Luis y yo estaremos subiendo noticias, reseñas, igual también cualquier cosa que mires, no sé, pues ahí reséñala. Ahí reséñala y pues ahí para que nos likeen. Pues por mi parte es todo, nos escuchamos la próxima semana. ¿Algo que más que quieras agregar antes de irnos?
Que se cuiden en el cine, vayan con tiempo.
Y compren sus boletos en línea, no tienen que formarse cuando esté cerrado el cine, por favor. Ya, actualícense.
Bueno, ya es todo, nos vemos.
Bye.